Y el aumento de los conflictos, caldo de cultivo de epidemias, contribuyeron a que en el 2021 las muertes por tuberculosis aumentaran a un 6% interanual hasta 1,6 millones, señaló la Organización Mundial de la Salud. Los ataques contra defensores de los derechos humanos en Venezuela se han duplicado en septiembre en comparación con el mes anterior, al pasar de 27 a 68 incidentes, según un balance de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia. El senador cubano-americano Marco Rubio recordó el jueves a las personas que son víctimas de persecución religiosa en Cuba, Nicaragua, Xinjiang, Tíbet y Nigeria. Rubio abordó el tema al conmemorar el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy para analizar los eventos que tienen que ver con este país, mi país de origen, y para ello tengo un panel conformado por Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0, también analista político, al abogado de inmigración Ángel Leal, a quien todos ya conocen, y al abogado, al escritor, mejor dicho, y periodista peruano Alan Rivera. Bueno, quiero comenzar con el abogado Ángel Leal, porque hay unas preguntas y le voy a pedir unos minuticos de espera. Manténganse allí a Alan y a Esteban, porque esto es importantísimo saber, este parol que ha sido ofrecido por la administración Biden, que aparentemente está funcionando muy rápido, y quiero que nuestro abogado de inmigración nos diga qué está pasando, porque ya comenzaron a llegar el fin de semana pasado, el 22 de octubre, a tan solo días de haber sido anunciado y a tan solo días de ser ejecutado, venezolanos legalmente a Estados Unidos. ¿Cómo es eso?
Efectivamente, ya se anunció el día 12, habilitaron la página el día 18, si mal no recuerdo. Casi inmediatamente las personas empezaron a acudir al proceso, y de lo que se trata es que se entra a la página web de inmigración, que es uscis.gov/Venezuela. Y este programa requiere un patrocinador. El patrocinador tiene que ser alguien con estatus legal en el país, bien sea residente, ciudadano americano, asilado, no ha sido pendiente, asilado, refugiado, DED, TPS, alguien que se encuentre legalmente dentro de los Estados Unidos. Entonces esa persona patrocina al beneficiario o la beneficiaria que se encuentra fuera de los Estados Unidos, para que el beneficiario o la beneficiaria pueda ser elegida o elegido. Básicamente es una persona que no puede tener doble nacionalidad, que no puede tener refugio o residencia en un tercer país, y sobre todo que no haya ingresado ilegalmente a México, Panamá o Estados Unidos a partir del día 12 de octubre. Después de que se presente el formulario I-134, todo se hace online, cibernéticamente, con la documentación de apoyo financiero. La I-134 es una declaración de apoyo financiero, y lo que le va a pedir es información suya, información del beneficiario, ingresos, activos, recursos económicos que usted tenga, cuenta de banco, declaración de impuestos, inclusive título de la casa, demostrar la plusvalía de su casa, carta de empleo, corrillas o remitentes de pago, toda la información financiera que usted pueda demostrar que usted está en la capacidad de patrocinar a esta persona, quien viene desde Venezuela. Si la aprueban la I-134, que es lo que está ocurriendo relativamente rápido, en cuestión de días, y no me sorprende porque pasó lo mismo en el programa ucraniano, técnicamente le mandan un correo electrónico al beneficiario o la beneficiaria invitándole a abrir una cuenta en la página web de USCIS, del Servicio de Inmigración. Abre su cuenta, después de que facilitan su información biográfica, le mandan una autorización de viaje que es válida por 90 días, y entonces tienes que bajar un app de aduanas y patrulla fronteriza para que cuando llegues a los Estados Unidos, técnicamente ya usted pueda ser admitido bajo este parol, que se lo van a dar por 2 años. Lo otro importante es el pasaporte venezolano. Ya anunciaron, y esto es a través de la cuenta del embajador James Story, de que si tienes un pasaporte emitido antes de, quiero decir, mayo, junio de 2019, técnicamente cuentas con los 5 años de extensión de la fecha de vencimiento. Si fue emitido después de esa fecha, que después lo voy a buscar con más exactitud, técnicamente es la fecha de vencimiento. Es importante que tengan un documento de viaje el que no esté vencido para que usted pueda ingresar bajo este programa.
Bueno, yo creo que no hay mayores explicaciones. Yo iba a preguntarte incluso si esa certificación de que uno puede patrocinar, pues tendría que uno tener dinero. Pero ya lo has dicho todo y vamos a seguir ahondando con ello. Esteban, tú como conductor de Contrapoder ya nos comentabas fuera de cámara que conoces dos casos cercanos que están por venirse a los Estados Unidos, que el proceso fue rápido. Sin embargo, quiero contigo compartir periodísticamente este tema. Según el propio documento de la autoridad fronteriza, señalaba que se ha detenido casi un 85% la inmigración ilegal por la frontera sur. ¿Crees que sea así?
Evidentemente, acá tenemos que recordar es que los venezolanos eran el grupo, digamos, que de manera, el grupo mayoritario, ¿no?, que estaba ya entrando por la frontera. De hecho, parte de las críticas que incluso hay a este parol es que precisamente no va a cubrir todos los intentos de ingreso a los Estados Unidos que estaban ocurriendo. ¿Por qué? Porque son 24.000 cupos nada más. Y tengo entendido que esa era la cifra de venezolanos que estaban ingresando por la frontera sur cada 15 días, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú colocas esa limitación en donde básicamente ya si eres venezolano, tienes la frontera totalmente cerrada, tiene que reducirse de una manera significativa. No sé si el 85%, pero sí se va a ver reducido, por lo menos en estos momentos, ¿no? Que, bueno, a los venezolanos les han prohibido incluso pedir asilo político. Prácticamente estamos como que eso, la decisión que se tomó fue como una especie de prohibición de que los venezolanos, específicamente los venezolanos, pasen por la frontera sur de maneras irregulares. Si me lo preguntas, ojo, yo sí estoy de acuerdo con que había que, de una u otra manera, tomar ciertas medidas para evitar ese flujo enorme, ni siquiera por la cantidad, sino por los riesgos que existen, porque acá estaban entrando personas que ni siquiera sabes quiénes son. Muchos de ellos, por cierto, Alejandro, gente que fue responsable de violaciones de derechos humanos. O sea, que hay personas, otro caso que te puedo decir que conozco, ¿no? Alguien me dijo, una persona del Zulia, su nombre es Iván Pernilla, por cierto, me dijo que lo podía usar, que vio a uno de los que le hizo la vida imposible en el estado Zulia, acá en los Estados Unidos, pidiendo asilo político. Pidiendo asilo político, un señor que fue concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, evidentemente, no había ninguna especie de control y eso había que cerrar el flujo para, de una u otra manera, evitar que esto suceda. Pero al mismo tiempo, limitarlo nada más a 24.000 cupos, entendiendo que la crisis de Venezuela es la que más refugiados ha generado a nivel mundial. Ya tenemos más de 7 millones, la última cifra es 7.1 millones de desplazados precisamente por toda la crisis y, de una u otra manera, yo pienso que bueno, hay que buscar otros mecanismos que eviten que estas personas sigan sufriendo y que se les permita una entrada legal a los Estados Unidos. ¿Mi propuesta cuál sería? Aumentar los cupos.
Bueno, y eso lo ha dicho la administración Biden, o por lo menos los funcionarios Blas Núñez Neto, que inicialmente se iba a hablar de 24.000 y en la necesidad y en el camino se iba a revisar. Alan, por cierto, quiero tu punto de vista sobre eso. Tú como periodista peruano, ayer en tu nación de origen se certificó oficialmente que hay 1 millón de venezolanos viviendo en el Perú. ¿Cómo ves esta movida, esta migración, todo esto que ha venido pasando en los últimos meses, que están tratando de detenerlo, pero que se ha convertido en una crisis la más importante en la historia del hemisferio jamás vista, por cierto?
Bueno, el tema toca fibras muy sensibles, ¿no? De los nacionalismos y de los sentimientos patrióticos de mucha gente. Hay obviamente y evidentemente una influencia económica en el tema de la inmigración. Es decir, están saliendo por razones políticas porque la mala política del chavismo ha generado una tremenda crisis económica y por eso la gente se va de Venezuela. Se iban a Perú porque Perú estaba en un auge económico, en crecimiento económico. Pero ahora resulta que el gobierno actual de Perú es un gobierno que tiene no solamente una tendencia más parecida al chavismo que otra cosa, sino que además encima de eso es altamente corrupto y altamente inepto para gobernar. Por lo tanto, la economía peruana también está en declive y hay más de 1 millón, yo te puedo decir que hay casi 1.200.000 venezolanos en el Perú que evidentemente contribuyen al crecimiento de la economía, más allá de cualquier crítica que se haga, porque en todos los movimientos migratorios hay gente, la mayoría gente buena, y hay una pequeña minoría de gente mala que siempre termina manchando la imagen de los buenos que llegaron al lugar. Entonces, dicho esto, lo que tenemos es una crisis de desplazados porque hay una crisis mundial de economía. Y recordemos que la inmigración es un fenómeno básicamente económico. Yo he escrito un libro sobre eso. Y la inmigración nunca va a dejar de ser un fenómeno cuya raíz es básicamente económica. La gente se va de su país porque va a un país que está en crecimiento económico y donde hay puestos de trabajo. Cuando yo escucho a Esteban decir la solución es ampliar la cantidad de cupos que se están dando, que solamente son 24.000, que no es nada realmente para el movimiento migratorio que hay, es luchar contra la naturaleza de la economía. Si la economía de Estados Unidos empieza a crecer, va a haber mucho más demanda de mano de obra, de trabajadores manuales e intelectuales, y por lo tanto va a haber más cupos, más espacios. Pero por decreto, querer manejar la inmigración es bien difícil. Lo que los decretos o las normas hacen es regularizar lo que la naturaleza de la economía formula dentro de un espacio dentro de un espacio-nación. Por ejemplo, en Estados Unidos, el mercado laboral también se rige por las leyes del mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay mayor demanda de empleados, de gente que trabaje aquí, va a crecer la oferta, definitivamente. Van a haber más espacios. Pero mientras la economía esté comprimida, mientras tengamos inflación, mientras continúe esta guerra artificial creada por intereses económicos en Ucrania y Rusia, entonces vamos a seguir teniendo crisis en el mundo. Recordemos que la guerra que hay actualmente y todas las guerras que han habido en la historia tienen también una raíz económica y se hacen porque hay grupos económicos de interés. En este caso, los grupos de desarrollo de armamentos en Rusia han querido seguir generando dinero a partir de una guerra. Y en Estados Unidos están muy tranquilos los grupos de poder, que son básicamente los que fabrican las armas, porque se están proveyendo armas a Ucrania. ¿De dónde sale ese dinero? Del erario público, es decir, los impuestos de los ciudadanos y los que vivimos en el país y pagamos nuestros impuestos.
Bueno, estoy pulsando y respeto la opinión de cada uno de ustedes, son sus opiniones. Y Ángel, quiero también llevarte un poquito más allá al tema de los venezolanos nuevamente. Los venezolanos que están y que sigan entrando ilegalmente están siendo deportados hacia México. Hay noticias también que están explicando, y aquí juega un poco más el analista Ángel Leal que el abogado de migración. Esto fue un acuerdo binacional, México-Estados Unidos, para hacerlo. El presidente Manuel López Obrador está llevando a grupos de venezolanos a sitios diferentes, no solo al DF, lo sacan de la frontera, sino a donde hay mucha vulnerabilidad para estos venezolanos y donde privan y donde hacen vida los cárteles, estos grupos irregulares. Cuando se habla del tema de la seguridad, que también lo nombraba Esteban, de la seguridad de este país, realmente, ¿qué se sabe de estos venezolanos que están deportando? Esta información que te estoy dando, ¿cómo la analiza y cómo la ve Ángel Leal?
Bueno, de acuerdo, déjeme rápidamente, porque quiero, esto es una información importante, referente a los pasaportes venezolanos, lo quise buscar para dar la fecha exacta. Si el pasaporte fue emitido sin prórroga antes del 7 de junio de 2019, su validez se extiende 5 años a partir de la fecha de vencimiento. Si el pasaporte sin prórroga fue emitido a partir del 7 de junio de 2019, no se extiende por 5 años. Si el pasaporte con prórroga fue emitida antes del 7 de junio de 2019, la validez del pasaporte se extiende 5 años a partir de la fecha de vencimiento de la prórroga, antes del 7 de junio del 2019. Si fue emitido con prórroga a partir del 7 de junio de 2019, la fecha de vencimiento es la fecha de la prórroga y el decreto no prorroga la vigencia. En otras palabras, mucho cuidado con esto si el pasaporte fue emitido antes o después del 7 de junio del 2019, porque eso es lo que va a determinar si cuenta con los 5 años de extensión. A su pregunta, Alejandro, mire, lo que yo tengo entendido es efectivamente lo están expulsando al artículo 42. No tengo mucha información sobre las condiciones que tengo entendido que dentro de sus posibilidades son humanitarias, pero no favorables. Entendí en un caso particular que escuché un testimonio en vivo donde le quisieron quitar el teléfono celular a un venezolano que estaba en un albergue en el DF. Él no quiso que le quitaran el teléfono celular y su testimonio era de que esa era su línea de vida para poder contactarse con amistades, con familiares, etcétera. Y por lo tanto se escapó del albergue y estaba literalmente desamparado en el DF, participando en una entrevista de radio. Así que creo que aunque haya este acuerdo No creo que hayan detallado todos los... No han hecho una estructura donde estas personas pueden ser recibidas y atendidas adecuadamente para que, entre otras cosas, tengan la opción de tal vez pedir refugio en México, etcétera. Y estoy de acuerdo con que han eliminado en su totalidad la posibilidad de que los venezolanos puedan pedir asilo en este país. Y para darle cifras rápidamente, estamos hablando de que hubo un promedio de aproximadamente 25.000 venezolanos que se estaban procesando en la frontera mensualmente. Actualmente hay casi 1.8 millones de casos en la Corte de Inmigración, wow, de los cuales más de 140 mil casos son de venezolanos con asilo, lo cual representa un 8% de la totalidad de todos los casos que están pendientes a nivel de Corte de Inmigración. Y estas son estadísticas de la Universidad de Syracuse, de TRAC, que publicaron. Ahora bien, los venezolanos tienen un porcentaje de aprobación, el promedio es un 75% de aprobación de sus casos de asilo. Yo, con el mayor respeto, no considero que son inmigrantes o refugiados económicos. Son refugiados con motivos de refugio, igual que cubanos, igual que venezolanos, nicaragüenses. No descarto que haya un aspecto económico en todo esto, pero el aspecto económico viene porque están huyendo de un autoritarismo de donde ellos vienen. Entonces, estas dictaduras, y donde reprimen a las personas, donde tienen patrones sistemáticos de persecución, donde hay patrones sistemáticos de opresión, de violación de derechos civiles, de violación de derechos humanos, entonces esto es lo que lleva a el colapso económico, porque son sistemas disfuncionales. Pero en realidad lo que están huyendo es la falta de oportunidad, porque están viviendo en dictaduras, y dicho sea de paso, el mayor número de personas que han sido procesadas en la frontera efectivamente son cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que todos tienen en común que están huyendo de dictaduras izquierdistas.
Claro, porque son ineficientes, no generan riqueza, pues no hay dinero. Entonces, porque si estuvieran bien económicamente, la gente no se va de su...
Pero esos sistemas no se prestan... Pero esos sistemas no se prestan a economías saludables.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, el problema no es la economía, el problema es el sistema que genera una economía disfuncional.
Claro. Y los dos tienen razón y apreciamos sus conceptos, porque esto es una temática tan compleja que todo cabe, pero si es realmente.
Yo quiero también agregar un punto sobre algo que también mencionó el periodista Alan, ¿no? Porque él está hablando de algo que es muy cierto, que es que por decreto uno no puede regir las leyes del mercado. Eso es totalmente cierto. Pero ¿en qué me estoy basando yo para decir que si tú aumentas los cupos, realmente eso puede representar una solución? No solamente desde el punto de vista humano, sino que además no va a afectar a la economía de los Estados Unidos de una manera negativa. Es que cuando tú revisas, por lo menos los estudios económicos más recientes, ahorita estamos en un mercado laboral que es favorable para los trabajadores. Es decir, hay varios puestos de trabajo que están disponibles, ¿no? Y lo ves incluso en los sitios, digamos, más bajos, porque cuestiones como McDonald's, como sitios de comida rápida, pues, en donde no se requiere ningún tipo de preparación académica ni algo, los salarios han venido subiendo e incluso están presentando incentivos, ¿no?, para que los trabajadores vengan, que se queden, ¿no?, y para que nuevas personas apliquen a estos trabajos, porque sucedió, ojo, y esto puede ser por malas políticas durante la pandemia, puede ser por otros elementos, pero sí sucedió que muchas personas dejaron de buscar trabajo, dejaron de ir a trabajar, y en este momento las empresas están buscando empleados. Habiendo dicho eso, y de hecho, basándome incluso en lo que estaba mencionando Alan con respecto a la migración económica, ¿no?, por así decirlo, bueno, por algo los venezolanos estaban entrando 24 mil al mes, creo que acaba de decir el abogado Ángel Leal. Tenía entendido que era cada 15 días, pero bueno, si es al mes sigue siendo una cifra más o menos parecida. Si es por economía que están viniendo acá, ¿no?, evidentemente estaban entrando 24 mil al mes, de una u otra manera, porque iban a conseguir mejores oportunidades acá, independientemente de los otros argumentos que uno pueda tener. Entonces, evidentemente, el aumentar esos cupos, no creo que afecte de una manera tan negativa a la economía de los Estados Unidos, y estoy seguro que los venezolanos, digamos, aplicarían si se aumentan los cupos. Y además de eso, algo muy importante, y disculpa, y ya dejo de hablar en un rato, ¿no? Recordemos que bajo este parol lo están haciendo con un sponsor, una persona que se hace responsable en caso de que el beneficiario no consiga empleo, no consiga, o sea, no es algo gubernamental. Es que si Esteban quiere venir a ayudar a Alejandro, no, y Alejandro no consigue trabajo, me toca a mí mantenerlo. No es al gobierno.
Es un buen punto. Alan.
Sí, no, lo que yo quiero decir es que las cifras de crecimiento del empleo tienen que ver también con el crecimiento de la población económicamente activa dentro del país, ojo. O sea, no porque creció el empleo en 528 mil puestos de trabajo en agosto, quiere decir que tenemos que tener espacio para 528 mil inmigrantes, ¿no? No necesariamente.
Correcto.
O sea, obviamente crece la PEA, la población económicamente activa, dentro del país y esa es población que está acomodándose a trabajos. Ahora, hubo un fenómeno después de la pandemia, es que mucha gente dejó su trabajo porque, bueno, fue un fenómeno social, ¿no? Que redunda en el tema económico. Yo lo que pienso es que es un tema que no es que sea difícil de comprender o de entender. Es un tema difícil de manejar porque hay demasiada demanda de inmigración. Y hay demasiada demanda de inmigración porque Estados Unidos es una potencia mundial. Entonces aquí se genera ese problema porque hay una sobredemanda de espacios para poder entrar al país. Recordemos que no solamente vienen de Venezuela, hay mucha gente que está viniendo de Ucrania, está viniendo gente del este de Europa. Constantemente hay inmigración. Ahora en Perú ya está empezando a venir muchísima gente de Perú que está dejando sus casas allá, las está poniendo a la venta. Yo estoy constantemente yendo a Perú porque tengo un negocio allá, tengo una empresa y voy constantemente. Yo veo, o sea, carteles en la calle, en la ruta que tú vas por Lima, por ejemplo, y ves en venta, en venta, en venta, en venta un montón de departamentos de clase media, de gente que ve inmediatamente que se reduce su poder adquisitivo. Y ahí sí voy a insistir en algo. La gente termina yéndose porque tiene un problema económico y se va a otro país. El tema de la libertad política redunda sobre el tema económico. Obviamente, la muestra en el mundo de que la eficiencia de las economías estatistas no ha funcionado, pues la dan los países que todavía quieren manejar sus estados, el dinero de todo el país y las empresas, ¿no?
Bueno, yo en este aspecto estoy muy de acuerdo con, y no es que esté en desacuerdo contigo, Alan, con Ángel Leal, porque al final esta gente que se está viniendo en montones en los últimos meses habían sobrevivido a las crisis profundas en Venezuela. Vamos a hablar específicamente de
Claro, pero
Venezuela.
si hasta chavistas se están viniendo, es
Claro, no.
porque ya la economía está en el piso, no les funciona, ¿no?
Resistieron
No
un
se han
poco, sí,
enchufado por eso.
porque uno puede, en este caso, mantenerse o medio sobrevivir, y sin embargo, cuando ya el factor todo completo es geopolítico, nacional, no geopolítico, el factor salud, el factor educación, el factor vivienda, y que todo se traduce, si es verdad, en economía, se van.
Sí,
Ahora, bien.
incluso cuando el país no está en crecimiento, yo te digo porque mi empresa está en el norte de mi país y el país está súper, súper deprimido económicamente desde hace años con estos gobiernos de izquierda o pseudoizquierda, como les quieren llamar.
Claro, pero ahora la
Y hay
situación
muchos
es diferente.
venezolanos que sigue
No
llegando
me va a
todos
dejar hablar.
los
Tenía días que no hablaba el periodista Alan Rivera. Hasta que se nos termine el tiempo, pero quiero, precisamente en este análisis que están haciendo, Ángel, fíjate, de Perú se están viniendo, de Colombia se vienen, con el triunfo de Petro, se vienen de Ecuador, de Argentina, que tiene una gravísima crisis económica. No hay nadie que esté sano económicamente, y vamos a hablar políticamente también en el hemisferio. Pero ahora imagínense cómo y qué va a pasar con estos migrantes que están siendo devueltos y que muchos no tienen cómo regresarse, porque la mayoría está intentando entrar a los Estados Unidos. Y las puertas no solo están cerradas para los venezolanos, también se están cerrando para los ucranianos, para los rusos, para los ecuatorianos, los peruanos, etcétera. ¿Qué va a pasar con estos países si económicamente no son prósperos? ¿Cómo se ve esto migratoriamente, Ángel? Tú que conoces el tema de tu país natal, que es Cuba, ¿no? ¿Cómo lo observas?
Bueno, yo creo que es un catástrofe y creo que estamos en medio de una crisis migratoria y no solamente en Estados Unidos, en el occidente, en el hemisferio occidental y en el mundo entero, porque no hay mecanismos multilaterales para que los refugiados puedan inmigrar, no hay mecanismos en pie para que existan programas factibles de empleo, para que los empleadores puedan traer empleados desde el exterior legalmente con visa para poder trabajar. Hay uno que otro visado para esto, de trabajadores agrícolas, de trabajadores no agrícolas, pero hay límites de visas, son procesos sumamente complejos, no es tan fácil como este programa de paro venezolano, que simplemente entras y llenas un formulario de declaración financiera y de pronto la persona llega. O sea, ya una petición por empleo implica una serie de otros requisitos legales, entre otras cosas, para proteger el obrero residente o ciudadano americano de que no sufra por la competencia extranjera. Y eso se llama una certificación laboral, y muchos de los televidentes saben exactamente de lo que estoy hablando. Entonces, realmente es complicado. Y precisamente la objeción que yo tengo referente a este programa actual es que 24.000 permisos de viaje, no son visas, permisos de viaje, no refleja la demográfica actual de la comunidad venezolana, venezolana-americana que se encuentra en Estados Unidos. Y por lo tanto, por ese motivo es que esto va a colapsar en algún momento. Tanto se van a agotar los 24.000 permisos de viaje, que estamos hablando fuera de aire, y es cuestión de si lo siguen aprobando con esta rapidez. La gente está tan desesperada de poder patrocinar a sus seres queridos que ni siquiera están usando abogados por tratar de hacerlo lo más rápido posible para que las personas vengan. Entonces, ¿y qué pasa cuando se agotan los 24? ¿Van a dar más? ¿En qué momento va a reflejar la realidad de la diáspora y del éxodo venezolano que está saliendo de Venezuela, que como han dicho anteriormente, son